Pues los invito otra vez ahí a Hebreos capítulo 11. Pues ayer Alejandro platicaba un poquito de cómo nos conocimos y yo le refrescaba un poquito la memoria porque ya está grande y pues siempre ha sido. Yo siempre les digo ahí en la iglesia, yo no tengo muchos hermanos, de muy corta edad mi familia se deshizo y pues crecí sin un rol que seguir, a un papá o un hermano mayor. Yo soy el más chico de mis hermanos, ¿verdad? Y siempre les digo, pero estoy bien agradecido con Dios porque ahí en la iglesia he pedido prestado, ¿verdad? He pedido prestado papás y hermanos y abuelos. Y ahí su papá es el abuelo de muchos, ¿verdad? Es papá de Alejandro. Y con Alejandro, pues, yo tenía 13 años cuando llegué ahí a la reunión porque mi hermana me invitó como... Pues yo creo con lástima, pensando este pobre ahí es el último, ya nadie le pone atención y pues quién sabe qué vaya a pasar con él. Y mi hermana ya conocía a Cristo y me invitó y llegué y el hermano de Juan Carlos, Arturo, pues bien amable, ¿verdad? Llegaba y se sentaba ahí un lado de mí, me hacía preguntas y pues yo rebelde ahí, Honorato dio su testimonio en Irapuato, y dice que él escuchaba ahí un grupo de música que decía que iba en la carretera al infierno, y yo traía la playera de ese grupo de música en la reunión el domingo. Entonces con Honorato cuando comparte eso, digo, yo sé de qué estás hablando, pues ahí Arturo se acercaba y me decía, oye, esa playera está bien colorida, pues yo no sé qué más, como haciendo conversación, ¿verdad? Y luego ya después, aquí Alejandro sabía que me gustaba el básquetbol y me dijo, pues oye, ahí hay unas canchas bonitas, te invito a jugar básquetbol, ¿no? Y con su cuñado, unas lecciones, él es muy bueno y pues yo jugaba ahí en la colonia donde vivíamos, le pegabas al aro y como que se caía y no, y luego había policías ahí cuidando y me llevó a unas canchas re bonitas ahí con pues muy aros bien profesionales y todo, y pues al menos tenía mi atención por eso en ese momento, por el básquetbol, ¿verdad? Pero muchas experiencias que cuando vivimos en el mundo, mi familia, el pecado destruye el matrimonio que Dios creó, destruye las instrucciones que Dios dio en su palabra para los papás con sus hijos y distorsiona todo, y hay mucha oscuridad, y en esa oscuridad Dios entró. Y así como en las máquinas estas que mis hijos luego ven y quieren sacar el peluche, entró y me vio, y así como nos vio a muchos, y agarró y dijo, ven, tengo algo para ti. Y eso es algo que siempre estamos agradecidos, ¿verdad? Saber de dónde nos ha rescatado el Señor. Pero a veces esto, pues ahora, ¿qué pasa con la siguiente generación? ¿Verdad? Ahora tengo hijos y pues algo de lo que quedó ahí en el pasado, de la vida que yo llevé, a veces tengo que luchar contra ello para no hacer algo incorrecto con mis hijos. Mi hijo siempre me dice, cuéntame algo de tu vida pasada. Y conforme ha ido él creciendo, ahora tiene 13 años, le he ido contando un poco más y un poco más, otros detalles. Y es algo de esto que quiero compartir con ustedes en estos versículos. Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Padre, venimos ante ti como nuestro Padre amado y sabemos, Señor, que tienes tanto amor por nosotros. nos has rescatado y quieres que demos fruto, Señor. Quieres que caminemos y seamos conformados cada vez más a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos, Padre, que lo que estudiamos esta mañana lo uses en nuestras vidas, Señor, en nuestra vida práctica todos los días, para poder entregarte, Señor, todo lo que podemos en nuestra vida. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a leer ahí los versículos 17 al 19 de Hebreos 11. Dice aquí que dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Pues el autor de Hebreos aquí sigue con el tema de la fe, con el tema de dar pasos. Aunque no sabemos humanamente, no razonamos, no vemos dónde va a caer el pie, pero sí escuchamos en la palabra de Dios que nos dice que confiemos en Él. Y como ayer estábamos estudiando en el primer capítulo, pues no vemos completamente todo el panorama, pero Dios nos pide que hagamos algo ahora y damos ese paso confiando en su revelación, no en nuestro razonamiento, no en mi conocimiento, no en mi experiencia. Y eso es algo con lo que a veces batallo, porque mis experiencias antes de Cristo fueron duras, con un padre alcohólico, con hermanos delincuentes y pues con drogas, y viviendo unos meses en esta casa y otros meses allá, porque básicamente nos corrían de donde llegábamos a vivir. Y esto a veces piensas, estas experiencias, ¿cómo las entregas al Señor? Y dices, borra todo eso y quiero aprender a vivir ahora nuevamente contigo. Y Abraham está aquí con su hijo, y hablábamos de esperar, pues también él esperó junto con su esposa, y nos dice aquí que él fue probado. Pues allá en Santiago 2:21, si quieren vamos ahí, ya que está ahí al ladito. Santiago, cuando habla de la fe, también menciona a Abraham. Dice ahí, no fue justificado, en el 2:21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Versículo 23, dice: y Abraham creyó y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Esa confianza de, pues son bien pocas personas, se habla aquí en la Biblia que han sido llamados amigo de Dios. Habla de una confianza, de una conexión, de una familiaridad con Dios. Y esta mañana, pues, quiero concentrarme en los hijos. ¿A quién le confiarías a tu hijo? Si hoy te dijeran ya, pues tienes 30 minutos y ya no vas a estar aquí en la tierra más. Y yo pienso en los que tenemos hijos todavía pequeños, ¿no? Y aún los que están grandes, pues todavía siguen preocupando. No sé, Bart, estás checando acá de repente, ¿verdad? Ya aquí a Juan Marcos también, pues qué pasa, cómo va, qué está haciendo. Y si tienes 30 minutos, ¿a quién le llamas? ¿A quién le dices, aquí está mi hijo, aquí está mi hija? Y Abraham está ahí con un hijo que probablemente no vamos a ir allá a Génesis, pero pues ya está grande, porque le pregunta, ¿dónde está el cordero para el sacrificio cuando están llegando al monte, verdad? Ya razonaba, ya pensaba, ya tenía, pues también cargaba leña, entonces ya estaba fuerte, ya era grande, y le pregunta dónde está el sacrificio. Pues ¿a quién le confiamos a nuestros hijos? Bien interesante que dice este versículo que Abraham ofreció a su hijo. Luego el versículo 19, ahí en la segunda parte, dice que de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Para Dios realmente el hecho de ver la actitud de Abraham de ir hasta ese monte, llevar la madera, subir y estar con el cuchillo a punto de sacrificar a su hijo, para Dios es como si Abraham lo hubiera sacrificado realmente. Porque aquí dice, lo ofreció. Y si es que realmente en sentido figurado lo recibió como de entre los muertos, porque en su corazón, pues ya Abraham cuando levantó el cuchillo, yo no sé si cerró los ojos o no, pero para él ya estaba haciendo el impulso de voy a sacrificarlo. Esto a mí me afecta mucho porque a veces siento como yo no tuve mucha protección de mis padres ni de mis hermanos. A veces tiendo a sobreproteger a mi hijo y a mis hijas. Y siento que es difícil para mí confiar en el Señor de decir, tú también estás al pendiente de ellos. Tú también estás guiándoles. Tú también estás queriendo una relación personal con ellos. Y en ocasiones tendemos a dudar. Entonces mi hijo nació, pues los tres nacieron con un problema pulmonar que yo se los heredé. Entonces ya los primeros meses pasaron un tiempo en el hospital porque tenían algo de asma y alergias. Que pues sí, los pulmones se cerraban completamente y pues ya tenían que inyectarles algo y esperar a que abrieran los pulmones, o si no tenían que meter un tubo ahí para que no murieran. Y en dos ocasiones, pues aquí mi hijo Josías, en una ocasión el doctor dijo, pues mira, no podemos hospitalizarlo ahorita, dice, no hay dónde ponerlo, pero llévatelo a tu casa, duérmete ahí un lado de él y escucha todo el tiempo si está respirando o no. Si ves que tiene dificultades, pues llama rápido y lo intervenimos. Pues ahí yo con mi esposa y le digo, pues, ¿puedes dormir con esta situación? Pues no, estás al pendiente, ¿no? Y si llegas a pensar, pues Dios mío, es mi hijo, ¿qué está pasando? Pues Abraham, sé que era un hombre valiente y sé que era un hombre de Dios, pero realmente Abraham pudo hacer esto porque estaba cimentado en lo que Dios le había dicho. Dice aquí el versículo 19, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Qué está pensando Abraham realmente ahí? Está pensando, lo voy a matar y Dios le va a volver a dar vida. Pero aún así, atrévete a matar a tu hijo. Pues Jesús llegó a visitar a estas hermanas, que su hermano se le había muerto, Lázaro. Y aún Jesús esperó unos días cuando le avisaron, Lázaro está enfermo, y dijo, pues vamos a quedarnos todavía unos días aquí. Ya cuando decidió ir, pues ya sabía que Lázaro había muerto, y llegaron sus hermanas y salió al encuentro y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y llegó ahí y dice que lloró. Y Jesús sabía que él lo iba a resucitar, pero hay algo que la muerte provoca en nosotros, ¿no? Temor no es algo que todo el mundo dice, ¿no? Es algo normal de la vida, es un proceso. Pues no es algo tan natural, porque no era el plan, no estaba, cuando Dios creó a Adán y a Eva, no había muerte. Y nos recuerda de nuestro pecado, de nuestra separación con Dios. Entonces Abraham, aunque confiaba que Dios podía resucitarle de entre los muertos, necesitó tomar en serio lo que Dios le había dicho sobre su hijo para poder atreverse a levantar el cuchillo, estar dispuesto a sacrificarlo. ¿Y qué le había dicho Dios? Pues vamos ahí a Génesis capítulo 17. Y ahí en el versículo 18 del pues está aquí, y Abraham tiene dos hijos, tiene a Ismael y tiene a Isaac, y dice aquí en el 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo, no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y ahí versículo 21 dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Todavía no nacía Isaac y Dios le estaba diciendo, es por medio de él que te voy a dar descendencia. ¿Cuándo sucedió? No había nacido. Entonces, cuando está a punto de sacrificarlo, les aseguro que esto era lo que estaba pensando Abraham, algo relacionado a esto. Dios prometió que es por medio de él y no por medio de Ismael que va a venir mi descendencia. Entonces consideró, pesó, calculó, pues no sé qué va a pasar, Dios lo va a resucitar, tal vez voy a clavar el cuchillo y no va a pasar nada, Dios es poderoso. Pero no estaba pensando, Dios va a mandar un ángel que me va a decir, para, no lo sacrifiques. Su mente estaba en esto, va a suceder. Pero confío que él me dijo que mi descendencia viene por Isaac. Y Isaac no tenía hijos todavía. Entonces había planes para Dios con su hijo. En la Biblia mencionan 10 resurrecciones a lo largo de toda la Biblia. Pues resurrecciones no eternas, sino resurrecciones de personas que Dios las revivió de haber muerto físicamente. ¿Pero qué creen? No había sucedido ni una sola hasta este momento. Todas vinieron después. Parecido a Noé, que le dice, va a venir agua, se van a abrir las aguas de abajo de la tierra y van a salir y va a llover. Y dice, cosas que no se habían visto. Tampoco había visto a Abraham que alguien reviviera de entre los muertos, ni se había mencionado. Pero él confió en lo que Dios le había dicho sobre su hijo. ¿Y qué nos dice Dios a nosotros sobre nuestros hijos hoy? Pues tenemos varios proverbios, ¿no? Proverbios 13:24 dice que el que escatima la vara de su hijo no lo ama. Y pensamos, ay, está chiquito. Y esto me afectó a mí porque mi hijo creció y tenía por ahí de 2 años y mordió a todos los de la iglesia. Pues estoy exagerando, ¿verdad? Pero Juan Carlos me decía, ya ponle una placa que diga que está vacunado porque... Y piensas, bueno, pero seguro respetaba a alguien, pues Alejandro, que es el más, pues se ve más grande por su cabello blanco, y llegó y se puso a un lado de él y no sé qué pasó, pero lo agarró del pantalón y lo mordió. Alejandro, digo, no, oye, no. Pues ya tuvieron que... Oye, chava, tenemos que hablar, ¿qué está pasando con tu hijo? ¿No hay comida en la casa o qué pasa? ¿No? Y en mi corazón realmente decía, no le quiero pegar. Porque yo sufrí mucho con un padre violento y no quiero pegarle. Y estas cosas del pasado ahí, pues, afectándome, ¿no? Y Y dije, bueno, le voy a pegar, pero no muy duro. Y sí, le pegué algunas veces y otras veces no. Y otra vez se acercó Juan Carlos y me dice, algo está pasando, ¿no? Y Felipe, pobre Felipe Prime y su esposa Sandra y sus hijas, tan pacientes con nosotros y mi hijo, llegaba llorando su hija Susy. Y atrás venía Josías con un puño de pelos rubios. Ah, ya solo cerraba los ojos y le decía, oye Felipe, perdón. No, 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 sé paciente, sigue disciplinando, sigue instruyéndolo, sigue hablando con él. Y yo sabía que no estaba haciendo buen trabajo porque no confiaba en este proverbio. Y finalmente Juan Carlos me dijo, pues si le estás dando, tienes que darle más duro, porque no está. Entonces conseguimos una tabla de su cama, de una cama chiquita de esas de entrenamiento, y se rompió una de las tablas y la lijé y la arreglé y puse este versículo y dije, pues apenas hace que unos año y medio que retiramos esa tabla y compramos una nueva porque esta ya estaba gastada. Pero le pegamos y duro para que sintiera. Y hablaba con él y así con los siguientes. Pero a veces nos cuesta trabajo confiar en lo que el Señor dice que hagamos para nuestros hijos. Y pensamos, ya son otros tiempos. Pero luego leemos en el libro de Jueces que vino otra generación que no conocía al Señor. Y hubo un problema de transferir la fe de los padres a los hijos y dejar que Dios desarrolle una relación con cada uno de nuestros hijos. Y de los hijos de estar dispuestos a ver a Dios de manera personal por medio de los padres. Pues tenemos el otro proverbio que dice, instruye al niño en su camino o enseña al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se olvidará de él. Pues no es nada más la disciplina, ¿verdad? Llega un momento en el que ya están grandes y pues mi hijo tiene 13 años y hablo de él porque es el experimento, pero es con el que la regamos, ¿verdad? Y Dios ya nos enseñó más con las niñas No es nada más darle, también tenemos que instruir un momento en la vida en el que ya hay que llevarlos directo con Dios y decir, mira, tu problema de pecado no es conmigo el que te da con la vara, es con Dios y yo estoy obedeciéndolo para que te des cuenta que eres un pecador y que le necesitas. Entonces, pues vamos ahí a este pasaje en Efesios capítulo 6. Y versículo 4. Dice, a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y ahorita que decía Cave de estos versículos que vienen pues con mucho, ¿verdad? Pues aquí habla de dos, disciplina e instrucción. Pues habla así de un momento en la vida que hay que usar la vara y hay que disciplinar y también acompañado de instrucción, pero a veces ya la disciplina con la vara pues va bajando y va aumentando más la instrucción para llevarle delante de Dios. Y bien interesante que aquí dice, pues a vosotros padres, y pues sé que también la mamá tiene mucho que ver con la disciplina y con la instrucción, y ahí en la casa pues le decía a mi esposa, más por la personalidad de mi hijo, cuando yo estoy en la casa yo voy a disciplinarlo. Tú espera, él necesita pues sentir autoridad, retaba la autoridad. Y nos gustó que viéramos eso, pero también a veces eran muchas veces en el día. Ven, lo que hiciste es 5 o 10 minutos, otra vez. Y pues llegaba yo a molestarme ya después y decía, otra vez. Y se acababa la paciencia y empezaba yo ya a no hacerlo con el propósito que Dios quiere que disciplinemos e instruyamos a nuestros hijos. Lo hacía ya con coraje, ya cuando te estás metiendo en problemas conmigo. Y no, te estás metiendo en problemas con Dios. Y ahí es donde empezamos a provocarles a ira. Y yo me he identificado con esto mucho, porque a mí me provocaron mucho a ira cuando estaba creciendo. Y llegué a odiar a mi padre, al punto de golpearlo. Y es algo que nunca se me va a olvidar. Y algo que sé que voy a estar pues cargando por un tiempo con arrepentimiento de haber hecho eso en contra de mi padre. De estar, pues sí, llegaba él en estado mal y era como, era terrible esto, estar empujando. Y Dios no quiere que nosotros hagamos esto, que estemos provocando a nuestros hijos a ira. Más bien que les instruyamos y les disciplinemos en él. Y eso, para eso tenemos que dar ese paso, aunque no sepamos a dónde vamos a parar. Pero si confiamos en el Señor no, nunca, nunca va a decepcionarnos. Sé que como hombres, pues hay diferentes personalidades, ¿verdad? Pero la mayoría de los hombres somos de llegar a un momento y decir, basta, y ponernos enérgicos, y decir, pues este versículo, no provoques a tu hijo a ira. No bloqueemos la vista de nuestros hijos, el problema es conmigo. No, 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 el problema es con Dios. Pues vamos a leer otro versículo ahí en Hebreos 11. Dice el versículo 23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Pues otra vez, aquí este versículo, me gusta esta parte porque pues hay mucho que decir, pero quiero enfocarnos más en los hijos. Pues aquí dice que Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses. Y pensamos, ¿no? Pues cuántos años voy a tener a mi hijo o a mis hijas en la casa. Y si eres hijo, pues cuánto tiempo vas a estar ahí en casa de tus padres. Y pues imagínense, ¿no? Un niño de 3 meses. Y no vamos a ir allá por el tiempo, pero allá en Éxodo, en el capítulo 2 nos dice que pues pusieron al niño ahí en el cauce del río, y uno piensa, pues lo pones en el río y se va, y la hermana lo está viendo ahí de lejos, pero ya después ya realmente se hace real cuando ahí en el versículo dice, y el niño lloraba. Pues imagínate a tu hijo en problemas llorando. Pues no de 3 meses, tal vez de 15, 20, no sé más. Tal vez se ha metido en problemas con la ley. Tal vez ha desarrollado algún mal hábito por el cual está sufriendo. Alguna adicción, algo. Y los papás de Moisés tuvieron suficiente fe para dejar que Dios se hiciera cargo de su hijo. 3 meses. Pues hablaba con una señora ahí en la iglesia de Irapuato, que pues tiene dificultades con, pues es hasta un nieto, ¿no? No es ni el hijo, pero es el nieto que pues básicamente ella lo adoptó desde bebé. Y ha llegado un momento en el que él no quiere escuchar. Y estudiamos la Biblia con él por casi 8 meses. Ahí mi esposa y yo y mis hijos llegábamos a casa de esta familia y estudiamos la Biblia con él. Y quería estudiar la universidad, le ayudamos a hacer los preparativos para el examen de admisión. Y estuvo en la universidad por 2 años y después dijo no más. Y volvió a gastarse el dinero que le daban para la universidad en, pues en la tomada y en las fiestas, y volteó el coche en la orilla de la carretera, y tener que decirle a la señora, ya, tienes que decirle que se vaya de tu casa. 23 años y te está causando muchos problemas y no quiere obedecer. Y no trabaja y está ahí todo el día en la casa con mucho tiempo y mucho ocio, y me dice, ay, pero ¿qué va a hacer de él? Dijo, Moisés tenía 3 meses. Deja que Dios se ocupe de él directamente, porque tú ya hiciste mucho y él no quiere escuchar. Pues a veces nosotros como padres queremos estar proveyendo e incluso solapando cosas que nuestros hijos pueden llegar a hacer. Y como hijos a veces nos aprovechamos de esa bondad de los padres y sabemos a veces, él es débil con esto, cuando él me ve sufriendo yo puedo venir y él me va a escuchar y me va a dar y me va. Y pensamos, pues ¿cómo obedezco a Dios en esto? ¿Cómo lo hago responsable? El que no trabaja, que no coma. Pues cuesta, porque hay amor de padre hacia los hijos. Pero aquí dice que Moisés nació, lo escondieron los padres hasta que pudieron, 3 meses, después ya no pudieron esconderlo. Y dice que pues vieron que el niño era hermoso. Y aquí esta parte dice que vieron que era hermoso, pero si vamos allá a Éxodo, pues no vamos a ir otra vez, pero Éxodo capítulo 2 narra la historia y nos dice ahí que era bueno. Entonces puede ser que sea hermoso o bueno, la palabra es casi lo mismo, pero algo le había dicho Dios, algo puso en la mente de los papás de Moisés que les hizo ver que él iba a ser bueno, agradable para con Dios. Dios tenía planes para Moisés y ellos confiaron en esto y por eso lo pusieron en el río y pensaron, pues Dios dice que él va a ser agradable para con él. Y si ponemos nuestra fe en el Señor, ¿acaso nos va a decepcionar? Pues ahora sí, vamos, ya, vamos a Éxodo y ya con este pasaje termino. Éxodo 2. Versículo 6 ahí de Éxodo 2. Dice, pues ya lo pusieron en el agua, ¿verdad? Y el niño lloró en el versículo 6. Entonces la hermana del niño le dijo a la hija de Faraón, en el versículo 6 nos dice que tuvo compasión del niño porque estaba ahí llorando, le dijo la hermana de Moisés, ¿quieres que vaya y te llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Y la hija de Faraón le respondió, sí, ven. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Entonces la hermana llegó, te llamo a alguien, y llamó a la mamá de Moisés. Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. ¿Estaba Dios en control de esto? Llevó a su hijo a su casa de regreso. Y no solo eso, con una beca, con un salario. No sé cómo estamos en la casa cada uno, pero yo sé con mi hijo está en la adolescencia. Y hemos tenido pruebas últimamente. Y él ha batallado y ha visto a Dios de manera personal. Y ha tenido que hablar con Dios directamente. ¿Y saben qué he tenido que hacer yo? Sentarme en la banca y orar por mi hijo. Si tú sabes de lo que estoy hablando como padre, queremos meter las manos. Pero como los papás de Moisés, como Abraham, tenemos que confiar que el Señor va a dirigirles, que el Señor por su palabra puede crear en ellos fe para traerlo a Él y crean en Cristo como su Salvador, que vean su pecado y su necesidad y después que sigan creciendo en Él. Entonces el ánimo que quiero compartirles hoy, que no seamos tan sobreprotectores de nuestros hijos para intervenir tal vez por cosas que nos sucedieron en el pasado y que estemos bloqueando la palabra del Señor en la vida de nuestros hijos. Dejemos que Dios, por su palabra, entre al corazón de ellos también, como lo hizo en el nuestro, y que no venga otra generación que no conocía al Señor. Vamos a orar. Padre, tú sabes que como hijos podemos ser rebeldes, Señor, y podemos jugar con las reglas para poder alejarnos de ti, Padre. Y gracias porque nos has dado tu palabra que nos guía. Y como padres, Señor, oramos que nos dirijas en dirigir a nuestros hijos hacia ti. Confiar en tu palabra, Señor, y dar pasos de fe que puedan hacer que nuestros hijos e hijas te sigan a ti de manera fiel, que desarrollen una relación contigo, Padre. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.